Ya está con nosotros en estudios el fotógrafo Fernando da Rosa, a quien le doy la bienvenida.
¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Le digo a los oyentes también que si quieren entrar al Facebook de Asuntos Pendientes van a encontrar la gigantografía del Estadio Centenario, de la cual hablábamos más temprano. Pueden entrar, le decíamos, a través de nuestro Facebook o de la dirección gigapan.com o también a través del sitio de Fernando.
Ahí además escribí algunas líneas sobre el trabajo y sobre las cosas que despierta ese trabajo, ¿no? Las reflexiones que puede generar y demás. La dirección es fedaro.info, fedaro.info, de Fernando da Rosa, ¿no? Fedaro.info.
Muy bien, le cuento a los oyentes que esta foto fue tomada durante el último clásico entre Nacional y Peñarol, el pasado 14 de noviembre. Es una panorámica tomada desde el Hospital de Clínicas que permite ver al estadio lleno como estaba, las adyacencias. Y ya vamos a ver, en realidad no es una foto, son bastantes más fotos, ¿no, Fernando?
Claro, en realidad es una... Las panorámicas en general están compuestas por muchas fotos que se pegan, digamos, entre comillas, para crear esa panorámica, ¿no? Eso permite que se obtenga una gran definición. En el caso de esta panorámica, está realizada en base a 780 fotos, cada una de las cuales tenía 10 megapíxeles de
780.
Eso dio como resultado de 10 megapíxeles. Como van solapadas en cierta medida las fotos, eso dio como resultado una imagen de 2,4 gigapíxeles.
¿Cómo solapadas?
Claro, para poderlas poner en registro hay que solaparlas un poco para que se encuentren puntos de registro entre dos fotos adyacentes y poderlas pegar, ¿no?
¿Cómo pegar?
Claro, el software que trabaja con las fotos necesita alguna referencia para poder ubicar las fotos y pegarlas. Y además hay que hacer una corrección de perspectiva y demás. Pero eso da como...
Al sacar, ¿cómo sacabas? ¿Sacabas ya con un programa que te iba pegando la foto?
No. Hay cabezales robóticos. Yo no usé un cabezal robótico. Yo usé un cabezal de cine que tiene del año 1930, casualmente del mismo año en que se construyó el estadio, que tiene dos manivelas. Un cabezal francés, André Debrie, muy bueno, que tiene dos manivelas, una que permite mover en forma horizontal y vertical, y otra que permite mover en forma vertical con mucha precisión la cámara. Entonces, de esa manera pude ir recorriendo líneas y bajando, y recorriendo otra línea, bajando, recorriendo otra línea, y hacer esa fotografía, ¿no?
Así que nada de robot, un trípode
de 30. Sí. Si ven otras gigantografías de Gigapan, la mayoría de las gigantografías de ese tamaño, panorámicas de un gigapíxel o más de ese tamaño, están hechas con cabezales robóticos. Este está hecho a mano, ¿no? Uh-huh. Di con ese trípode además de casualidad, porque lo recuperamos, era un trípode que estaba en el hospital medio abandonado, lo recuperamos y me di cuenta que era realmente un trípode muy bueno.
¿En el Hospital de Clínicas?
Sí, en el Hospital de Clínicas. Yo soy jefe del Centro de Televisión Científica del Hospital de Clínicas. Y además soy docente en Ciencias de la Comunicación, estoy a cargo de la asignatura Lenguaje Audiovisual de la Universidad de la República. De ahí surgió el interés de colaborar con este proyecto, que también es un proyecto universitario, ¿no? Gigapan es un proyecto de la Universidad Carnegie Mellon en conjunto con la NASA y Google, que fueron los que movieron todo para poder tener este sitio donde alojar esas gigantografías, cosa que insume un ancho de banda bastante grande para que toda la gente pueda visitar y descargar esa cantidad de información, ¿no?
Claro. ¿Elegiste como punto de perspectiva para tu foto el Clínicas porque trabajabas allí o porque te gustaba la perspectiva?
No, quería hacer una panorámica del Estadio Centenario y mejor lugar que el Clínicas no hay en este momento para hacerla, ¿no? He hecho otras panorámicas, si entran a Gigapan van a encontrar otras. Inclusive hice otra del estadio con menor resolución. Esta es la que he hecho con mayor resolución. Está entre las 50 panorámicas más vistas de Gigapan, que tiene 45.000 panorámicas a nivel global, ¿no? Y está entre las 50 más vistas. Tengo otra también que está entre las 60 más vistas, que es una panorámica de la playa Pocitos, que también es bastante grande, pero no llega a esa...
¿Está en Gigapan?
Sí, está en Gigapan. Todas las gigantografías que hice las subí a Gigapan. Pero además lo interesante... Aparte de que los hinchas de fútbol que estaban en el clásico se buscaron, creo que lo más interesante de esto es que se pueden hacer fotos dentro de la foto, y las fotos que se hacen dentro de la foto se hacen con la perspectiva del que entra a ver la panorámica. Hay los hinchas se buscan ellos en la platea, los hinchas de Peñarol ponen cosas, por ejemplo, uno encontró un policía que estaba sentado en las bancas de Nacional y puso, ahí están los, esto es una muestra de que los botones siempre están con los bolsos. Otro hizo una lectura totalmente distinta, fue afuera del estadio y encontró una persona que estaba durmiendo, una persona sin hogar que estaba durmiendo debajo de un árbol, y hizo un snapshot de esa situación, que en realidad es una denuncia social, ¿no? Otra persona salió a buscar, encontró un padre que estaba haciendo orinar al niño hacia afuera del estadio, dándole un toque de humor a la foto. Claro, es como la realidad, no es la realidad.
Veías hasta el chorrito todo.
Claro, no es la realidad, es una selección de la realidad, pero es casi como si fuera la realidad, en el sentido que se pueden sacar fotos y encontrar cosas que uno cuando hizo la panorámica ni siquiera prestó atención ni vio. Sí. ¿No? Entonces eso abre unas perspectivas y unos puntos de análisis bastante interesantes, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a ser una sociedad panóptica? ¿No? Hoy estamos hablando de la información, del caso de Wikileaks, por ejemplo, cómo la información está a disposición de todo el mundo y sale de todos lados. Bueno, con la imagen está pasando algo similar, la imagen está a disposición de todo el mundo y se puede generar.
Claro. ¿Y eso necesariamente es bueno?
Por eso mismo, no sé. En el caso de un espectáculo público creo que no hay mayor problema, pero ¿qué pasa si esta técnica se usa en otros ámbitos, ¿no? Entonces esos son temas, estamos en una sociedad que tiene que repensar el tema de la comunicación. Y hay que analizar el tema de la comunicación desde el punto de vista de hasta qué punto hay que legislar sobre este tipo de cosas, ¿no? Y eso también está en el tapete en estos momentos, el tema de la legislación en comunicación.
Claro, claro.
La tecnología nos ha puesto en un lugar en el cual tenemos que entrar a analizar y a pensar una cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Son puntos para reflexionar. Yo en el artículo que escribí en mi blog justamente los tiro como puntos para reflexionar. Yo creo que tienen aspectos sumamente positivos y tienen también aspectos negativos. Por supuesto que ese momento congelado en el tiempo de un clásico puede servirle a un sociólogo para hacer un análisis de las hinchadas de fútbol y tiene todos los carteles desplegados y los puede ver uno por uno. Se puede contar la gente que había en el estadio. También tiene aspectos negativos, ¿no? O sea, todo ese tipo de juego es lo que está ahora en el tapete con el tema de las nuevas tecnologías.
Claro. En medio de una sociedad vigilada, eso no hay duda, ¿no?
Sí, sí. El cambio que se ha producido con el tema de las cámaras es notorio. Hoy en día hay cámaras de televisión por todos lados, ¿no? Claro. Hace poco veíamos un choque de una moto con un auto y había sido grabado con una cámara que controlaba los semáforos.
Claro. Yo entiendo lo que tú decís del espectáculo público, que... dice, bueno, uno va a un espectáculo público, se está mostrando y punto, que lo saque la cámara que sea. Pero es cuestionable también, bueno, un espectáculo público para estar tranquilo, ¿no? Para que haya 40 cámaras.
Pero ya,
que
ya
la
existe.
Registren. Yo estoy mirando acá, pobre, mira, sí. esta niña que se saca un moco. Acá. Estoy viendo una gordita divina.
Pero cuando
no hay derecho.
Cuando la cámara del canal de televisión enfoca la platea. ¿Cuántas escenas similares también se ven?
Es verdad, todos pero de repente son ahí. Más fugaces, pero esto es tremendo porque...
Quedan en los diarios también.
La imagen, bueno, muchas quedan en los diarios.
Sí, no, la fotografía en los espectáculos públicos, vos tenés, por ejemplo, en Gigapán tenés la Asunción de Obama, y está toda la gente fotografiada haciendo también cosas totalmente... Son masas de gente enorme donde uno está haciendo una cosa, otro está haciendo otra. Los espectáculos públicos por ahora, porque si no también estarías limitando a la prensa.
También.
Si entras por ese camino también. Con los espectáculos públicos, limitas a la prensa. Ahora, yo sí pienso que no debería hacerse, por ejemplo, en una manifestación, una fotografía de este tipo. Hoy en día se podría hacer, creo que no está legislado en la materia, pero eso podría permitir identificar persona por persona a todos los que estaban en esa manifestación, ¿no? O sea que estamos frente a técnicas que bien aplicadas pueden ser muy positivas y mal aplicadas pueden ser muy negativas.
Claro, claro. Si ustedes experimentan en este sitio con la foto, con la gigantografía y van penetrando, digamos, con el zoom, el programa le va haciendo automáticamente el foco. Sí. Uno no tiene que apresurarse porque de repente
demora un poco
en cargar el zoom y demora unos segundos. Tiene que esperar que... Sí. Que haga.
El tema es, lo que hace este software es descomponer una foto, o sea, yo cuando termino de armar la panorámica tengo una foto de 7,5 gigas de peso que subo al sitio de Gigapan. El software de Gigapan lo que hace es descomponer esa foto, nuevamente descomponerla en fragmentos y crear etapas intermedias. De tal manera de que yo puedo mover el zoom hasta llegar al último este cuadradito, digamos, en que está descompuesta la foto. Por supuesto que cada vez que yo uso el zoom necesito un tiempo para que esas imágenes carguen. Eso es lo que hace que cuando meto el zoom vea fuera de foco, vea poco nítido y vea más nítido cada vez, porque va cargando esa imagen en etapas, ¿no?
Claro. ¿En qué punto exacto te ubicaste en el hospital de clínicas para sacar la foto?
En el ala docente del piso 18.
¿Piso 18?
18 del hospital.
¿Cuántos pisos tiene?
Tiene 20.
Piso 18. ¿Ventana? ¿Ventana
es o balcón? Es un pequeño patiecito que hay en el ala docente que permite poner el trípode en el exterior y sacar la cámara hacia afuera.
Hay una vista privilegiada. En algunas oportunidades a lo largo de la historia del Estadio Centenario, del fútbol uruguayo, en la vieja disputa por los derechos de transmisión, en algunas oportunidades hubo relatores de fútbol que relataron.
Sí, clínica, ¿no? Y ha habido, se le ha dado permiso a canales para hacer, poner cámaras ahí y demás. Eso es algo relativamente común. Creo que el hospital está reviendo justamente el tema para obtener algún tipo de rédito de la utilización del edificio, ¿no?
Para, de esa panorámica, vender esa panorámica.
No sé si vender la panorámica, pero porque eso es algo estático, pero en el caso de las transmisiones de fútbol, ¿no? Si se pone una cámara ahí, pienso que... Pero eso es un tema no es un tema mío, sino de la comisión directiva del hospital.
Claro. Tú hablabas de los comentarios de la gente que ha entrado en la gigantografía. ¿Qué encuadres fueron seleccionados en mayor número y qué tipo de comentarios han hecho?
Mira, es interesante el tema, además, desde otro punto de vista, porque para poder hacer una, lo que se llama una snapshot, una foto dentro de la foto, hay que registrarse y tener una dirección de correo. O sea que implica un proceso que mucha gente lo encuentra complicado y no lo hace simplemente porque lo encuentra complicado. Pero se registraron unos cuantos y hay unas 130 fotos dentro de la foto, digamos, que se pueden ver en el abajo del panorama. Y cuando uno hace clic en esa foto, automáticamente va a la foto, se ve el zoom por el panorama y se llega a la foto. Ese solo hecho demuestra que Internet hoy en día es algo popular. Porque una hinchada de fútbol se registra, se busca y se encuentra y genera 35.000 o 37.000 visitas a una foto en una semana. O sea, yo esta foto la subí el lunes pasado, hace una semana y un día, y anda por las 37.000 visitas. ¿No? Más de 5.000 visitas diarias ha tenido la foto. Debe ser una de las fotos más vistas en la historia de este país, en el sentido de Internet, ¿no? O sea que eso demuestra que Internet ya es algo popular, no es una cosa para un público determinado, sino que se ha popularizado el uso de Internet. Yo creo que en gran medida por la popularización de los netbooks, la popularización de las redes wifi, la facilidad para la conectividad, el plan Ceibal, hay una cantidad de cosas que han hecho que hoy en día todo el mundo esté utilizando Internet, usando el correo electrónico y demás.
El punto oscuro de la foto es, digamos, la tribuna Colombes.
Claro, porque quedaba como, de espaldas.
Está de espaldas.
Si bien
no,
se
no
ve...
No había forma de mostrarla de alguna manera.
Sí, habría que haber puesto un gran espejo del otro lado del estadio.
Un espejo.
No, pero se ve, algún pedazo se ve. Si entran van a ver que por lo menos la parte de arriba y algún borde se ve de esa tribuna, ¿no? Sí, lamentablemente la hinchada nacional no fue favorecida con la distribución de las tribunas ese día. Sí, la hinchada de Peñarol sí se ve completa, y son los que más han entrado, además. Se ve que tuvo más difusión entre los hinchas de Peñarol el enlace. Inclusive vi que en la página de Peñarol la habían puesto, en la página principal en Internet de Peñarol habían puesto un enlace a la gigantografía. Creo que eso también es motivo de que los hinchas de Peñarol hayan entrado tanto, ¿no?
Claro. Salvando las distancias, un servicio muy parecido a este es el que ofrece Google Earth.
Claro, de hecho, estas gigantografías, las gigantografías de Gigapan, se pueden ver en Google Earth. Ajá. Y yo las linkeo a Google Earth. O sea que una persona que vaya a Uruguay y seleccione en la configuración de Google Earth ver las gigantografías de Gigapan, va a encontrar la gigantografía del estadio y la va a poder ver.
Claro. Y en este otro caso, ¿qué tipo de cámaras se utilizan para tomar esas fotos satelitales tan precisas?
Eso, en realidad hay un mito con relación a eso, ¿no? El Google Earth no funciona con cámaras satelitales, funciona con cámaras en aviones. Por eso tiene la definición que tiene. No, la mayoría de las fotografías de alta definición de Google Earth son hechas con aviones, no con satélites. Y después se pegan, por supuesto.
Con un procedimiento similar.
Similar. Lo que está en tela de juicio y está bastante cuestionado es el tema de Google View, Street View. Google Street View, que es cuando van por las calles de la ciudad y registran todo. Y ha habido serios problemas, inclusive ha habido algunas demandas en Estados Unidos, y ahora lo que están haciendo es borrando las placas de los autos y borrando las caras, porque se empezó a generar problemas, porque ella no es un espectáculo público, ¿no? Están andando por las calles de la ciudad.
¡Qué tema! Bueno, pero eso lo vemos, por ejemplo, Fernando, hoy en el interior del país, en casi todos los servicios de cable, tienen por lo menos un canal, o muchos de ellos, yo lo he visto en varias ciudades del interior, un canal con una cámara en la avenida principal.
Sí, sí.
Y ahí vemos todo, la moto, la bicicleta, el auto, la nena, papá, la tía, el amante, todo.
Sí, sí. Vamos hacia una sociedad panóptica con todas sus cosas positivas y sus cosas negativas, y es un tema a discutir. Yo creo que en algún momento va a haber que hacer una discusión fuerte sobre estos tópicos, ¿no? Uh-huh. Porque la autorregulación creo que hasta en ciertos planos es buena y en ciertos planos no es buena, ¿no? Uh-huh. Pregunta, si bien Google apuesta mucho a la autorregulación, por eso ellos lo hicieron antes de que hubiera cualquier resolución judicial, es una forma de seguir teniendo cierta libertad. Claro.
Nicolás pregunta, ¿cuánto demoraste en tomar las fotos?
La foto llevó más o menos unos 45 minutos en sacar las 720, 780 fotos que tuve.
¿Arrancaste antes de empezar el partido?
No, arranqué durante el partido, durante el primer tiempo, y terminé casi al final del partido.
Uh-huh. ¿Qué cámara usaste?
Una Nikon D80 con un tele de 500 milímetros, que de acuerdo al CCD de la Nikon D80 uh-huh. se corresponde a un tele de 750 milímetros más o menos.
Fernando, me acuerdo que una de las últimas veces que conversábamos estabas con el tema del software libre, momento sí. que estabas asesorando a la diputada Daisy Turné.
Hace tiempo de eso.
Hace un tiempito. ¿Qué pasó finalmente con esto?
Y el proyecto de ley sigue descansando en el Parlamento, y probablemente algún día pase algo con eso, ¿no? Hace poco estuvo justamente Canepa, que ahora fue uno de los impulsores del proyecto de ley, de la segunda etapa, digamos, ahora está en presidencia, y invitó a Richard Stallman, y Richard Stallman estuvo acá, estuvo reunido con Canepa, se iba a reunir con Mujica, pero Mujica justo se tuvo que ir a Buenos Aires por una reunión urgente con Cristina, por el tema aquel de los puentes, y finalmente Richard Stallman se reunió con Canepa, y bueno, sigue ahí discutiéndose el tema, ¿no? Todavía no se ha tomado una resolución, pero de hecho es claro que el software libre, digo, lo que nosotros planteamos en un principio, no sé si te acordás de aquel primer proyecto de ley del 2004, hace ya 7 años, ¿no? Ese proyecto de ley planteaba que en la educación se utilizara preferentemente software libre. Hoy en día eso sin la ley es una realidad. El plan Ceibal se basa en un 90% en software libre, 95% diríamos. Hay una experiencia piloto en 33 con software privativo, y en UTU se va a utilizar software privativo en algunas áreas por el software que utilizan, que es muy específico, pero el 95% está utilizando...
Ya está en software libre.
Está en software libre. Y en las salas de informática de los liceos se está empezando a usar Ubuntu, que también es software libre. O sea que el plan Ceibal más la sala de informática, software libre.
¿Y el Estado, el resto del
a
Estado?
A nivel del Estado, en muchos organismos, bueno, hay una decisión que fue la primera junta departamental, la de San José, en usar software libre, la junta departamental de Paysandú, hay otros organismos que también, el Poder Judicial está usando bastante software libre, hay iniciativas, bueno, la Universidad de la República está pasando a software libre progresivamente, ya salió una resolución de usar formatos abiertos y estándar en toda la Universidad de la República. O sea que hay un movimiento, yo creo que lento pero sostenido, hacia el software libre y hacia los formatos abiertos y estándar.
No es lo mismo software libre que software pirata.
No tiene nada que ver. Nada que ver. Exactamente, pirata es el software privativo ilegal. En realidad está mal dicho pirata. Porque alguien que usa software copiar ilegal, claro, el que usa software ilegal no ataca barcos, ni mata gente, ni viola mujeres, simplemente usa software ilegal. Inclusive te diría más, está tolerado por las empresas de software privativo que exista cierta cantidad de software ilegal distribuido, porque es una forma de generar el llamado efecto de red, que se use su software, que se usen sus formatos, y eso se traslade a los ámbitos donde no hay más remedio que pagar, ¿no?
Y también se mantiene la discusión en torno a los derechos de autor y las patentes, ¿sí?
Claro.
La polémica continúa, no está saldada.
Sí, hay un tema que es claro, el tema de los derechos de autor, todos estamos a favor. Digo, los partidarios del software libre y los partidarios del software privativo que respetan la ley están a favor de los derechos de autor, eso no está en cuestionamiento. De hecho, el software libre se basa en un derecho, ¿no? Tiene una licencia, que es la licencia GPL, que todos piden que se respete. En el caso de las patentes es diferente, porque las patentes de software son algo que no está que no está, digamos, aceptado en nuestra legislación hoy en día. Están expresamente excluidas, lo mismo pasa en Brasil, en Argentina y en muchos otros países. Estados Unidos fue el primer país en incorporar las patentes de software. ¿Y por qué están excluidas? Porque la patente te da el monopolio sobre una idea. Es como si vos, por ejemplo, el derecho de autor, vos escribís una canción de amor, te da el derecho sobre la expresión de la canción de amor. Esa letra no te la pueden copiar, porque si no es plagio. Pero no dicen que nadie más puede escribir canciones de amor, ¿se entiende? En cambio, si tú tuvieras la patente de las canciones de amor, nadie podría escribir una canción de amor sin pagarte a vos por 15 años, que es lo que dura una patente. Sería un absurdo, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que el software es la expresión de una idea. No, vos tenés que tener el derecho de autor sobre un software que hiciste. Pero si vos patentás el procesador de textos y nadie puede generar un software para procesador de textos por 15 años, es un disparate. Además, hay otra cosa que es muy difícil de aplicar. El software está compuesto por millones de líneas de código de programación. ¿Cómo una persona que escribe un código puede saber si esas líneas no fueron patentadas por otro que escribió antes cuando hay miles de millones de líneas de programación en circulación en el mundo? Entonces, ya se está viendo, inclusive en Estados Unidos, que es un poco absurdo, y yo creo que la legislación se va a cambiar y se van a sacar las patentes de software. El tema de las patentes de software es un interés puramente económico de algunas empresas que han hecho lobby para instalarlo, y acá lo querían instalar a través del TLC en determinado momento, por suerte eso no prosperó. Y en algunos
¿venía en el paquete?
También. Venía en el paquete, fue una de las cosas que nosotros planteamos, que era uno de los problemas, ¿no? No porque uno esté en contra de un tratado, yo creo que los tratados pueden ser buenos o malos, no hay que estar de por sí en contra de un tratado con Estados Unidos, pero sí hay que analizar el tratado y ver qué líneas son las que nos pueden perjudicar. Podría haber perjudicado, por ejemplo, claramente a las empresas de software nacional. Nosotros tenemos una industria de software nacional muy interesante, de software privativo, y también empresas que brindan servicios de software y que trabajan con software libre, porque el modelo del software libre se basa en los servicios, a diferencia del modelo del software privativo, que se basa en el pago de licencias, ¿no? El software libre permite la copia libremente. Tiene licencia, pero la licencia indica que se puede copiar libremente. Y se basa en servicios, ¿no? Google es un buen ejemplo. Google hoy en día es una empresa que cotiza mejor que Microsoft y está basada en servicios, no vende licencias. Y toda su base tecnológica está basada en Linux, que es software libre. Mira. Fíjate qué lindo negocio que hicieron los de Google utilizando software libre. Si esos dos estudiantes de Stanford que fundaron software, Google, no hubieran tenido Linux, Google no existiría. Es un buen ejemplo de que se puede hacer negocios con el software libre.
Bueno, te vamos a hablar por aquí. Una última pregunta. ¿Te gusta el fútbol, Fernando?
Vos sabés que a mí me gusta. Yo, en realidad, de fútbol, lo único que veo así con pasión es cuando juega la selección uruguaya.
La selección.
Después, en cuanto a cuadros, Nacional, Peñarol, de chico era hincha de Nacional, pero el fútbol como que lo dejé un poco de lado.
Quedó de lado.
Yo, en realidad,
que nadie vea detrás de esta imagen donde sale privilegiada la hinchada de Peñarol.
No,
una simpatía tuya.
Para nada. Te digo más, si bien yo soy de Nacional, tengo un primo que era de Nacional y después hizo jugador de Peñarol. Que además es tocayo, porque yo soy Fernando da Rosa Morena.
Mira, ¿sos primo de,
claro,
de Fernando?
Primo lejano, pero primo.
Pero primo, mira, ustedes estaban recordando, se cumplían años de la Cuarta Libertadores de Peñarol con gol de Fernando Morena. Bueno, yo le agradezco a Fernando da Rosa que nos haya acompañado. La invitación a los oyentes a que entren en la imagen y se diviertan un buen rato viendo todo lo que hay
para y hagan dar. Snapshots, que son miradas, esas miradas que hace la gente cuando hace un snapshot, son miradas diferentes que nos reflejan y reflejan un poco la sociedad en que vivimos, ¿no? Que esa es un poco la finalidad del proyecto Gigapan, y vean estadios de otras latitudes y cómo vive la gente en otras latitudes mirando otras gigantografías.